Bienvenidos a la emisión digital de Jorge Ramos y su banda. Hoy no estamos en televisión, pero sí estamos aquí para hablar de los temas más trascendentales que nos dejó el fin de semana. Vamos a hablar de lo que nos dejó la jornada del fútbol mexicano, la UEFA Nations League, pero el tema del momento sigue siendo Lionel Messi, porque hoy el argentino regresó a los entrenamientos. Hoy estamos junto a Elmer Polanco. Antes de meternos en tema, Elmer, bienvenido.
Igual, José, un gusto acompañarle, un gusto estar con todos, discutir un poco los temas que hay sobre la mesa y sobre todo más de alguna polémica de la que con usted seguramente vamos a tener alguna diferencia. Así que prepárese desde ya, ¿eh?
Perfecto, siempre estamos preparados, no se preocupe. Usted sí puede tirar con todo, que aquí tenemos espalda ancha, como algunos compañeros que arrugan. Elmer, hoy Lionel Messi regresó a los entrenamientos. Una hora y media antes de lo pactado, Lionel Messi llegó a la Ciudad Deportiva del Barcelona. De hecho, fue el primer futbolista en llegar. Las imágenes que se han reproducido, vemos a un Messi serio, un Messi que no se le ve muy contento, que está llegando a la Ciudad Deportiva por obligación, no por convicción. Messi jugará en el Barcelona esta temporada, no porque él quiera, sino porque hay una cláusula de 700 millones de euros que nadie la puede asumir. En esa batalla de poder, Bartomeu es el que termina ganando, porque Messi se quería ir, Bartomeu no lo quería vender, Messi va a jugar en el Barcelona, y ahora aquí la papa caliente la tiene Ronald Koeman. Él en su presentación dijo: solo me interesan los futbolistas que estén comprometidos. Voy a contar con los jugadores que quieran estar. Está claro, Elmer, que Messi no quiere estar, pero es Messi, sigue siendo el mejor futbolista del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tema tan complicado para el nuevo entrenador?
Y sobre todo, Messi, creo que lo que hace José llegando temprano es como tratar de ordenar un poco todo el escenario en el cual se va a parar. Porque sabe que va con un técnico que a lo mejor no le va a dar las pretensiones ni las condiciones que tenía antes con los anteriores técnicos. Uno. Dos, tratar de pulir un poco ese cara a cara con el técnico, que fue muy duro y muy tosco, por así decirlo, en esa primera reunión, en la cual se dijeron algunas cosas de las cuales Messi no quedó muy convencido. Y la tercera, creo, también mandar un mensaje, como decir: señores, yo nunca me fui, yo estoy acá, aunque sabemos que el escenario está claro, que Messi no quiere estar en este equipo donde esos primeros meses van a ser complicados, porque a lo mejor él pensaba otro escenario, él quería otro mundo en su cabeza, hoy no lo tiene y tendrá ahora que comenzar a edificar un nuevo proyecto alrededor, porque ya no estará rodeado del entorno que tanto le gustaba. Creo que no será fácil la convivencia de ambos. Va a tener ayuda de un lado, Messi tendrá que poner de su parte para aportar a lo que él dice, compromiso con Barcelona, y de esa manera poder llevar la nave a buen puerto, si es que es posible. Porque acá no solamente va lo humano, relaciones, sino que también lo futbolístico. Y yo ahí, particularmente con Ronald Koeman, tengo mis dudas alrededor del manejo del proyecto y de llevarlo a buen puerto en este último año de Messi.
Elmer, yo voy a trazar un paralelo con el problema que tuvo Messi con Hacienda y con esta decisión que él tomó de querer salir del Fútbol Club Barcelona. Me parece que en los dos temas Messi estuvo mal asesorado. En los dos temas no hubo alguien en su entorno que le haya hecho ver cuál era la realidad de su contrato. Si él se quiere ir, está perfecto. Yo creo que cualquier jugador es libre de decir: ¿saben qué? No estoy cómodo, me quiero ir. Pero la manera, la forma, la interpretación errónea que le dieron al contrato vigente que sigue teniendo con el Fútbol Club Barcelona, me parece que viene de alguien en su entorno, y hay que decirlo de manera directa: el padre de Messi no está capacitado para estar en este tipo de litigios. Yo me imagino la misma situación, Elmer, con Lionel Messi queriendo seguir, pero siendo representado por Jorge Méndez o Mino Raiola. Me parece que si hubiese tenido un agente importante, un agente de peso, hoy Messi sí habría salido del Barcelona. Y no me refiero gratis, pero me imagino que hubiesen llegado a una negociación, me imagino que Mino Raiola y Jorge Méndez hubiesen encontrado los mecanismos para destrabar este tema entre Messi y el Fútbol Club Barcelona. Pero estoy convencido, Elmer, que lo mejor que le puede pasar a Messi es que arranque la competencia. Porque podemos criticarlo por muchas cosas, pero Messi fundamentalmente es un futbolista. Messi lo único que sabe hacer es jugar al fútbol. Cuando la pelota empiece a rodar, vamos a ver al Messi de siempre. Un Messi que disfruta del juego, un Messi que está comprometido con su equipo, con sus compañeros. Después, si le salen bien las cosas o no, perfecto, lo podemos debatir, como ha pasado en las últimas Champions. Pero me parece que Messi es feliz con la pelota en los pies. Messi lo que necesita es dejar todo lo que pasó, dejarlo atrás, dejarlo en el pasado, enfocarse en lo que él sabe hacer, que es jugar al fútbol. Así que, Elmer, yo creo que cuando arranque la liga, cuando la pelota empiece a rodar, de a poquito, este tema se va a ir disipando.
De acuerdo, pero creo que aquí también esa actitud de Messi debe tener otro complemento. Para tener ese Messi que usted dice feliz en la cancha, hay que también en la oficina principal debe estar otro personaje. En la oficina principal, a lo mejor el señor Bartomeu deberá decir cara a cara a Messi, puertas adentro. Pues sí, la verdad tenía razón. Yo soy un poco hipócrita, yo he hecho malas cosas, quizás no soy el mejor presidente, me equivoqué en algunas situaciones. Hacer un mea culpa, porque creo que Messi tiene toda la razón y los señalamientos que ha hecho alrededor de Barcelona. Uno, y dos, para ser feliz, José, también rodearlo de la mejor manera en la parte deportiva. Los fichajes y las salidas que tiene que hacer Barcelona. Tiene 5 jugadores, desde Vidal, Suárez, Todibó, Umtiti, Rafinha y 3 jóvenes más que tiene que sacar. Me parece que son jugadores que también estaban en ese entorno futbolístico que le ayudaba a Messi, el cual hacía bien las cosas. No sé qué tipo de gente le van a traer. Se habla de Depay para que le ayude a Messi. Que Griezmann va ahora a ser uno de los buques insignias del equipo. No lo sé, José, si realmente va a entrar en esa dinámica para que veamos a Messi feliz como el año pasado, no como el anterior.
La relación Messi-Bartomeu está rota. Bartomeu se equivocó en muchas cosas, estoy de acuerdo, pero ojo, Elmer, que Messi también nos ha mentido. Messi no ha sido frontal. Escucha atentamente. 9 de octubre del año 2019. Lionel Messi. Tenemos un plantel con grandísimos jugadores. Tenemos un plantel para optar a ganar todo. En estos últimos años siempre tuvimos ese proyecto ganador. Los dos últimos años fue culpa nuestra no conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados. 2 de febrero del año 2020, hace unos meses, antes de que arrancara la pandemia. En muchos momentos tuve la oportunidad de salir del club. Incluso muchos clubes estaban dispuestos a pagar la cláusula, pero nunca pensé en irme, y ahora tampoco. Si el club quiere que siga, por mí no hay problema. 4 de septiembre, cuando rompe el silencio la semana pasada. Le vengo diciendo al presidente durante todo el año que me quiero ir. Quiero un proyecto ganador. La directiva va haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Este año no he sido feliz. En octubre y en febrero decía otra cosa. La semana pasada dice que a lo largo de toda la temporada él no se ha sentido arropado, que no ha tenido un proyecto ganador. Entonces, Elmer, ¿a qué Messi le creemos? ¿Al de octubre, al de febrero, al de septiembre? ¿En qué momento nos mintió y en qué momento fue frontal?
A ver, hay un momento, José, en el cual se tienen que dar declaraciones como para salir de la galera y todo. Yo me quedaría, ¿sabe entonces, con cuáles?
¿Mintió entonces?
No, está bien. Se acomodó, diría yo. No diría que mintió, porque le quiero llevar a aquella declaración en la cual dijo que este equipo no estaba para ganar Champions. Y con eso se llevó enfrentamiento con Valverde, en el sentido de que tenía un concepto diferente, y ni hablar con el señor de las vacas, ¿cómo se llama? El técnico Setién. O sea, José, me parece que en ese sentido, la parte futbolística la tuvo clara. El equipo no andaba en su mejor momento. Entonces me parece que ha sido coherente en ese sentido. Por eso le digo, lo llevaron a una entrevista, se acomodó que hay que decir esto, perfecto. Hacemos bien la campaña por el equipo, pintamos bien que todos somos felices. Pero cuando le tocó hablar de fútbol, José, el hombre fue claro y contundente, y tenía razón.
Sí. A ver, yo en ese momento no coincidí con Messi y Elmer porque la Champions, y usted lo sabe muy bien, me ha enseñado que para ganarla no se necesita tener el mejor equipo, no se necesitan tener los mejores jugadores, es una combinación de muchos factores. El Olympique de Lyon tiene un plantel inferior al del Barcelona y tuvo una mejor Champions. El Leipzig no tiene jugadores de peso y le fue bien. El Atalanta fue uno de los grandes protagonistas. O sea, el Barcelona con el plantel que tenía sí le alcanzaba para ganar la Champions. Después, claro, colectivamente no jugaban como equipo. Como equipo, el Bayern Múnich era muy superior. El Paris Saint-Germain tuvo el peso específico de Neymar, de Mbappé. Pero es una combinación de muchos factores. Pero bueno, Elmer, va a arrancar una nueva competencia, así que estaremos atentos a la noticia. Sigamos con el Barcelona, pero quiero preguntarle sobre Luis Suárez, porque usted siempre está muy bien informado sobre el mercado de fichajes. Se comenta, Gol España, el medio al cual Messi le dio la exclusiva, el medio con el cual Messi rompió el silencio, ese mismo medio comenta, asegura, que Luis Suárez ya tiene un acuerdo con la Juve por las próximas 3 temporadas. ¿Es así, Elmer?
Es así, José, y hay un tema en ese aspecto. El examen que va a pasar lo hará en la embajada italiana en Barcelona. No habrá ningún problema para pasar el examen. Pero la dificultad es como la contábamos el otro día, romper el vínculo que tiene con Barcelona. El jugador reclama 17 millones de euros para irse, al igual que Vidal, que pide 7 millones para irse. ¿Por qué? Porque tiene un año de contrato. El club no les quiere, los está despidiendo, entonces dame mi plata. Entonces ahí, José, esto va a llevar un poco de tiempo para poder tratar de cerrar ese círculo. Eso puede jugarle en contra a Suárez, porque Pirlo está armando el equipo. Pirlo, por cierto, perdió a Bernardeschi, que se lesionó en esta jornada de la Nations League con Italia, y va a ser baja por, no sé, 2-3 meses. Estoy hablando de un delantero, ya perdió de Lee también. Entonces, me parece que se le están cayendo los soldados, y si Suárez no llega cuanto antes, esto va a ser un problema para el mismo Pirlo, que tendrá que buscar alternativas en el mercado, porque Suárez no se pone claro.
Y dicen, ¿no?, que Cavani sería la opción B, es decir, los dos delanteros de la Selección Nacional de Uruguay están, en teoría, luchando por ser el centro delantero de la Vecchia Signora. Elmer, vamos a hacer la primera pausa. Al volver nos metemos en el fútbol mexicano, porque hay jornada a mitad de semana. Ya mañana juega Chivas. Mañana juega.
Oiga, diga. Hay tres técnicos que se pueden ir. Vale, hay tres técnicos que se pueden ir. Y esto no es sacatécnico, ¿eh?
Esto es Jorge Ramos y su banda.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La novena jornada del fútbol mexicano del Guardianes 2020 con 4 partidos. Atlético San Luis ante Necaxa, Toluca Juárez, Monterrey que va a recibir al Atlas, Chivas ante Querétaro, 5 partidos porque también mañana juegan Puebla ante América. Pero Elmer, antes de meternos en la jornada que arranca mañana, Chivas volvió a ganar. Te voy a decir, a mí no me gustó. Si decimos tu camión para referirnos al Tigres del Tuca Ferretti, a esta Chiva de Víctor Manuel Bucetich, hay que decirles Bucetich, con el bus bien metido atrás, 11 futbolistas defendiendo por detrás de la línea de la pelota, lo ganaban 1-0, Tigres se queda con uno menos por la expulsión de Carioca, y con uno más Chivas no lo pudo aprovechar. Chivas no pudo imponer condiciones. Después las condiciones se emparejan porque Ponce, de manera tonta, se va expulsado, cometiendo una falta a 70 metros de su portería, una falta infantil, le sacan la segunda amarilla y ya con 10 contra 10, Tigres metió a Chivas en su arco. Cuando parecía que venía el empate del conjunto felino, un error de Guido en la salida, se termina en una gran definición de JJ Macías, y ahí sí Chivas ya lo controló un poquito mejor, lo ganaba 2-0, descontó Guiñac, el francés sigue siendo la única carta que tiene el conjunto de Tigres, siempre aparece el europeo, y sobre el final Chivas marca el 3-1. Una buena victoria para Chivas desde lo numérico, desde lo estadístico, es un triunfo que da confianza, que fortalece al entrenador dentro del vestuario, pero futbolísticamente, Elmer, muy pobre, pobre, pobre lo de Chivas.
Bueno, José, debería no sorprendernos, es el estilo Vucetich. Maniatamos al rival, lo he dicho en conferencia de prensa, los complicamos y a partir de acá hacen su trabajo, en el sentido de que los confundieron a la hora de que el cuadro felino se vino sobre el campo contrario y obviamente están teniendo algunas dificultades en defensa. Y todo esto, José, nos lleva a pensar un escenario. La gente ve resultados, la gente ve la secuencia del equipo, las palabras del técnico al principio, mejor dicho, la semana pasada. Este Tigres no me gusta y está perdiendo y él no está encontrando tampoco la forma de cómo encontrar el ritmo para que este cuadro concatenado pueda armarse y llevar a buen puerto los partidos en la cancha. Creo que esto está disponiendo difícil el panorama Tuca Ferretti. Por eso, José, parece que la química que él tiene. El otro día en conferencia, él incluso dijo, estoy buscando cosas positivas para no herir susceptibilidades. Me parece que Tuca debe ser claro y contundente. No debe tener dos caras, José. Eso sí, no digo que salga a quemar a los jugadores y decir, no, ese Carioca es un irresponsable, qué manera de dejarlos en la cancha con uno menos, etc. Pero me parece que debe criticar a su equipo también, hacer señalamientos en lo futbolístico de que el equipo no camina, porque creo que de esa manera los va a hacer reaccionar y despertar, porque creo que la ascendencia que tiene Ferretti en el camerino por los jugadores me parece que es total y válida. Entonces me parece que Ferretti hasta cierto punto es alcahuete y culpable de lo que está pasando, y esos problemas de un equipo viejo, con un modelo de fútbol muy identificado, muy bien Vucetich, con el esquema de ganar, de defender bien y ganar, terminó llevándose el partido, José.
A ver, en lo de Tigres, el Tuca Ferretti sí hizo cambios, puso a Leo Fernández desde el inicio, dejó a Edu Vargas en la banca, y lastimosamente para el uruguayo, Tigres colectivamente no se encontró. Después se queda con uno menos tras la expulsión de Carioca, y eso le jugó en contra a Leo Fernández, que el torneo pasado era el mejor futbolista de la Liga MX. Tigres ofensivamente tiene dos jugadores que antes marcaban la diferencia y que hoy ya no ganan en el uno contra uno. Quiñones y Aquino ya no son amplios, ya no son profundos, ya no ganan esos duelos que constantemente ganaban. Entonces por ahí Tigres no encuentra desequilibrio. Y también hay que decirlo, Elmer.
¡Les hace falta Jürgen Damm!
Le ha afectado muchísimo.
¡Claro! No hay alternativa, José.
La baja de Nahuel Guzmán. Que se ha perdido ya varios partidos por el COVID-19, Nahuel le ofrece muchísima seguridad a la portería de Tigres. Además, si usted vio el partido, usted notó que siempre le ganaban la espalda a los defensas de Tigres, las pelotas largas. Esa defensa de cuatro del Tuca Ferretti está acostumbrada a contar con Nahuel, que él, además de ser un arquero, es un líbero más.
Exacto.
Entonces, Ortega, el juvenil, nunca salía. Por eso, cada pelotazo largo era prácticamente un mano a mano. Ahora con Nahuel ya recuperado, que afortunadamente ya recibió el alta, que va a jugar en esta jornada contra León. Bravo partido para el Tigre de Ricardo Ferretti. Yo creo que el equipo va a empezar a repuntar. Y Elmer, no se preocupe, con el Tuca Ferretti Tigres, las cuentas las hacemos al final, en la liguilla.
Yo no creo. A ver, me detengo un poquito en el tema de Nahuel. Yo critico mucho a la Liga MX por el manejo del tema del COVID. El caso, fíjese, de Nahuel dio positivo por sexta vez, pero los médicos consiguieron el aval de la liga para que, aún así estando positivo, pueda entrenar con los jugadores y pueda de pronto el técnico decir, ¿sabes qué? Te puedo ocupar. O sea, me parece que las cosas no se hacen bien en México, José. O estás positivo o das negativo, o sea, para poder jugar. Pero la regla en México me parece que es como tratar de ajustarse a la necesidad que tienen algunos o ayudar a algunos, como el caso de la gente de Tigres, que ya hace rato no tiene, por supuesto, a Nahuel. Y yo le digo, José, Ferretti por ahora viene navegando en aguas turbulentas. De hecho, el inicio del torneo no fue el mejor con ese cambio que hubo de presidente. ya sobre la marcha tuvo muchas dificultades y reclamos con el tema de Leo Fernández en la banca, el cual ha llovido muchas críticas. Él ha sido enfático en decir que él maneja y sabe en qué momento va a poner al X, Y, Z jugador. Y los resultados en la cancha no terminan de encontrarle. El ritmo del equipo no se parece para nada al de los torneos anteriores. José, se hizo viejo todo, ¿eh? Y se hizo público también la forma como el resto de los equipos encaran y también enfrentan a Tuca.
Elmer, regresemos al tema Chivas. Van a jugar contra Querétaro, un Querétaro que nos muestra altos y bajos, ¿no? Que es capaz, sí, de perder contra el Atlas, pero que es capaz de acabar con el invicto de Cruz Azul, que es capaz de ganarle al América, viene de golear a Toluca. ¿Qué partido se imagina? ¿Ve a un Chivas sacando los tres puntos? ¿Ve a un Chivas retrocediendo nuevamente? ¿Ve a un Querétaro matando nuevamente a los favoritos?
Sí, yo veo a un Querétaro más atrevido, José. Por lo menos sacando un empate en ese escenario, todos sabemos lo que significa jugar en el Akron para Chivas. Es como jugar de visita, es como jugar con uno menos. Se le vienen todos los males al equipo de Vucetich, que ya no tendrá que jugar como lo hizo el fin de semana, con el Vucetich puesto en el marco, sino que tendrá que ser un poco más ofensivo. Y en ese sentido me parece que el equipo de Querétaro puede hacer bien las cosas. Un cuadro que nos sorprendió a todos, literalmente.
América va a visitar a Puebla. Por cierto, Elmer, antes de meternos en el análisis, usted puso en su cuenta de Twitter, Don Miguel Herrera, me imagino que Del Valle y todo ese grupito de fuera Piojo no aparecen ni debajo de las piedras. Grande Miguel Herrera, hashtag las poderosísimas.
Elmer, las poderosísimas,
yo
es correcto.
Yo soy un defensor de Miguel Herrera. ¿Por qué
no lo sé.
Usted me tira la afición de la América en contra y encima arroba al señor Miguel Herrera? Mintiendo, porque yo nunca he dicho fuera Piojo, todo lo contrario. Yo he dicho que ese hashtag en México es una mentira, porque lo terminan creando 3-4 influencers, lo masifican, lo diversifican, y la gente termina quedando expuesta ante una realidad que es totalmente errónea y falsa.
Los cuestionamientos que viene haciendo sobre Miguel Herrera a usted me parecen desproporcionados. Bien, a rato usted habla en el aspecto futbolístico, pero usted también mete el dedito más allá de lo que debería, me parece. Y en ese sentido es donde no me parece que usted sea como tan hermano Águila, como le dice a mi hermano Águila, Dionisio Estrada. Por eso precisamente lo mandamos al frente ese día. Y creo que fue injusto, porque América jugó horrible contra Mazatlán, José. Si acaso en 10 minutos resolvió el partido, y creo que el equipo, Miguel, ha sido muy crítico y dijo que acepta que este América no tiene nivel para ser campeón. El mismo técnico ha sido consecuente con los hechos de un cuadro que tiene altibajos en defensa y que le falta mucho volumen futbolístico, del cual eso hemos coincidido todos.
Sí, lo que sí tiene dos grandes delanteros, Viñas, Henry Martín. Es importantísimo tener dos killers en el área contraria. Coincido con usted, le hace falta volumen futbolístico. Contra Mazatlán no se vio bien, pero Elmer, el equipo tiene la virtud que incluso jugando mal encuentra mecanismos para ganar, que al final de cuentas es lo más importante. A este América le pegamos, lo criticamos, y cuando vemos la tabla de posiciones, está sí, a un punto por debajo del líder. Está empatado con Pumas y Cruz Azul en la segunda posición. Por diferencia de goles, el América es cuarto. Eso sí me parece que hay que ponderarlo y hay que felicitar a Miguel Herrera porque ha hecho un equipo ganador, que es lo más importante en el fútbol.
Sí, y a pesar de todas las críticas y todo lo demás. Y ojo, José, contra Puebla habrá que ver si mantiene la línea del 5, porque Escobosa está lesionado. Entonces esto supondría un problema para el técnico de poder armar la línea de 5. Incluso podría volver a la línea de 4 con alguna posibilidad de incluir otro de los jugadores. Cáceres también es duda para el partido, aunque Cáceres me dirá usted para qué, ¿no?
Bueno, si quiere mantener la línea de 5, puede jugar el Hueso Reyes como carrilero por izquierda.
También.
O si no, puede volver a la línea de 4. Que ojo, Elmer, cuando ya estén todos recuperados, yo creo que el América va a jugar con 4 atrás, porque eso le da una posibilidad más para meter a un jugador adelante, porque Benedetti ya está recuperado, Giovanni Dos Santos está recuperado, pronto va a volver Ibargüen, entonces va a necesitar un cupo más para darle fútbol, que usted y yo coincidimos que eso le falta al equipo de Miguel Herrera. Cruz Azul perdió contra el Atlas, perdió contra el que era en ese momento el sotanero general. Elmer, yo voy a ser muy claro con usted y con toda la gente.
Yo también.
La gente espera que yo me burle de Cruz Azul. No, yo no me voy a burlar de Cruz Azul. Esta derrota para mí es anecdótica, como también era anecdótico el liderato de la máquina, es invicto de más de 19 partidos, los torneos amistosos que viene ganando. Yo a Cruz Azul lo voy a medir por lo que haga en la liguilla, así de sencillo. Si fracasan en la liguilla, van a cumplir 23 años sin ganar un título.
Le dijo Miguel Herrera la semana pasada a la gente de Cruz Azul, la liguilla es otra cosa. Con el hecho de que vienen sumando, ganando, sacando puntos en campo a visitantes, si bien perdieron el fin de semana, pero me parece, José, que este cuadro está perdiendo también. Primero el fuelle ya, ese ritmo vertiginoso que le pusieron al 2020, porque es el equipo que más victorias ha sumado, pero si bien es cierto en lo futbolístico, parece que poco a poco están perdiendo un poco de más gasolina. Aparte viene el calendario un poco más complicado más adelante, y no se diga liguilla. A mí particularmente, José, no me ilusiona ver a ese Cruz Azul en una final. A ese cuadro lo veo siempre quedándose medio camino, más allá de que Siboldi. Y su trabajo diga otra cosa, más allá de que Romo y el resto de jugadores que tiene la rompan en el medio, etcétera, etcétera, no lo veo, no lo veo.
Sí, sí, vamos a ver qué pasa con Cruz Azul, de igual manera sigue siendo un equipo muy sólido, un equipo
que va a competir por el título. ¿Esta fecha?
Cruz Azul va a recibir a Pachuca. Que viene bien Pachuca.
Uf, bravo,
ha levantado a Pachuca, y por cierto, Elmer, mérito a Diego Coca, que llegó sobre la marcha, no armó el plantel, no hizo pretemporada y ya lleva más victorias que su antecesor, Rafael Puente. Además, los contrastes en las declaraciones. ¿Usted escuchó lo que dijo Coca previo al partido contra la máquina? Dijo textualmente, el juego no es la prioridad. O sea, lo contrario con lo que decía Rafa, ¿me entiende? O sea, dos discursos totalmente distintos. Coca dice, no me interesa jugar bien, no tengo tiempo para armar un gran equipo. Muchachos, necesitamos competir, sumar puntos. ¿Cómo? No importa. Y le ganaron al líder de la competencia. Bueno, que no es más el líder de la competencia. Ahora el primero es el conjunto de Nacho Ambriz, el León, que sigue jugando muy bien, que tiene poco gol. Él merece solo 8 goles en lo que va del torneo, pero con eso le ha alcanzado para sumar 17 puntos que el León va a enfrentar a Tigres. Qué linda jornada la que se viene.
Diga. Oiga, tres técnicos en peligro. Paco Palencia, Chepo de la Torre y el técnico de San Luis, el señor Guillermo Vázquez. Se fue el fin de semana, Poncho Sosa, técnico de Necaxa, han presentado en la jornada de hoy al Profe Cruz. Al Profe Cruz del Valle, vuelve a la cancha en esa rueda de caballitos que tenemos de todos los técnicos que están ahora desempleados. Así que hay que estar atento a eso. Xolos visita a Mazatlán, que es el de Paco Palencia. San Luis no tengo contra quién juega, José, pero me parece que va a ser un partido complicado el que tenga.
San Luis va a recibir a Necaxa.
Correcto. San Luis, Necaxa y Toluca recibe a Juárez.
Exactamente.
Que son los tres técnicos que están en peligro. Yo también agregaría un cuarto. A usted no le gusta y todo lo demás, pero digo que Tuca Ferretti para mí debe estar en esa lista también de los que ya deben estar viendo si la maleta está detrás de la puerta.
Para usted debe estar, pero Elmer, sabemos que el que tiene las llaves del equipo es Ricardo Ferretti. No lo van a echar, no lo han echado nunca, tiene crédito de sobra. Ahora, si en la liguilla le va mal, entonces ahí sí me parece que vendrán los cuestionamientos y las interrogantes sobre si es momento de cambiar de timonel. Nos vamos a una nueva pausa. Al volver hablamos de fútbol europeo, porque en la UEFA Nations League hay un joven que viene maravillado al mundo y ya lo ponen como el nuevo Lionel Messi.
¡Oh, qué cosa!
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda junto a Elmer Polanco. Ya mañana regresamos a la pantalla de ESPN Deportes Televisión. Será una hora nada más, pero por lo menos haremos presencia para hablar de la previa de la novena jornada del Guardianes 2020. Estaremos hablando también de lo que nos deje la jornada de la UEFA Nations League, que por cierto este fin de semana nos arrojó partidos, José, sumamente interesantes. Sí, Elmer.
Antes que nos metamos a Europa, solamente un apartado de Liga MX. Los Pumas. Los Pumas que golean, los Pumas que están de sublíder, los Pumas que son el único invicto, que van contra Santos el próximo miércoles, según los exámenes fuertes que se deben a este equipo. ¿Les cree o no les cree usted a ese equipo, José?
A Pumas le creo, no para contendiente al título, no lo pongo como favorito al título. Me parece que este fin de semana aprovechó que Puebla llegó con múltiples bajas. No tenía a Ormeño a su goleador, no tenía a Viconis, a Vidrio, a Corral, al Fideo Álvarez, y es un Puebla que no tiene una plantilla profunda, y si encima le saca 5 o 6 titulares, era muy complicado. Me parece que ese partido no puede ser un termómetro para medir para qué está Pumas. Sí es un equipo que compite, es un equipo que tiene muchos canteranos, y lo más importante, Elmer, para ganar en este deporte se necesitan goles. Y Pumas tiene 2 delanteros fantásticos. Dinero y Carlos González serían titulares en cualquier equipo de la Liga MX. Quizá en Tigres no, porque está Guiñac. Quizá en el América tendría Miguel Herrera una encrucijada, ¿no? Henry Martín, Viñas, Dinero, González. Pero en la mayoría de equipos, esos dos tipos juegan, ¿eh? Y encima marcan la diferencia. Es un equipo que domina el juego aéreo. El equipo que más goles marca por el segundo piso es Pumas. El equipo que utiliza muchos canteranos y por ende tiene mucha dinámica en la mitad de la cancha es Pumas, y ahora ya recuperó a jugadores importantes como Quintana, como Iniestra, y Alan Mozo, que estaba suspendido por parte de la institución porque se fue de fiesta, ¿no? Así que, Emer, le creo a Pumas como un equipo que va a competir, que no va a ser fácil para nadie, pero todavía no lo pongo como candidato al título.
Yo diría que va a clasificar, José, a Liguilla, pero... decía el presidente deportivo del equipo, el señor Jesús Ramírez, que la afición de Pumas se puede ilusionar. Yo creo que el calendario también ha sido benéfico, José. Las victorias que han tenido contra rivales que a los cuales tendría que ganarle en el papel, y cumplió. Creo que viene la segunda parte del torneo, la cual creo que donde lo van a apretar, y de pronto la realidad va a ser diferente. Solo eso, José.
Bueno, y le empató a Tigres, le empató a Rayados, 2 equipos importantes también el Nerea, así que tampoco
Rayados es seguro, ojo,
que haya tenido un calendario tan sencillo. Bueno, ahora sí, lo que le planteaba a Elmer, ¿no? El fin de semana, los partidos de la UEFA Nations League, qué golazo de Mbappé, impresionante lo del francés, sí. Con ese gol Francia le ganó a Suecia, Alemania no pudo, lo ganaba 1-0, Suiza lo termina empatando sobre el final, pero el tema del momento es Ansu Fati y España. El jugador español con 17 años y 311 días se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol para la Roja en un partido oficial. Además, es el futbolista más joven en debutar en esa UEFA Nations League. Es un jugador que no nada más dio gol, sino que también dio una asistencia. Tiene todo lo que se busca en el fútbol actual, que es rapidez, desequilibrio, gol, asistencias, rápido, dinámico, disciplinado tácticamente.
Párenla ahí.
Está ratificando con España lo que ya venía mostrando con el Barcelona, que esta temporada en el Barça dejó buenos indicios, me parece que dejó buenas sensaciones. Ahora, ponerlo como el próximo Messi tampoco.
A ver, me parece muy disparado, muy mediático, muy la necesidad de tratar de enaltecer lo que hace Ansu Fati. Hay que llevarlo de a poco, me parece. Está bien, un jovencito que aparece y que la rompe. ¿Contra quién? Ucrania. Ucrania. O sea, tampoco era, José, una de las selecciones potentes. Estás de local, de pronto cuando llegó, ya llegó con la mesa servida, me parece, y eso le terminó dando facilidad para hacer su trabajo en la cancha. 1. 2. Sus condiciones, José, en Barcelona. Compro el Ansu Fati que tuvo Valverde, el que tuvo Setién, para nada, José. Para mí, no sé si el mismo técnico terminó por su sistema, por su dibujo, o por respetar la jerarquía de las vacas sagradas, terminó apartando al jovencito que sabía que no le iba a levantar la mano, y Setién lo marginó. Me parece que no tuvo el peso ni la influencia necesaria en el juego. Vamos a ver cómo va con Koeman ahora. De hecho, José, me cuentan que como ya Messi se iba, el que andaba coqueteando con la número 10 era el tal Ansu Fati. Ni siquiera se había ido Messi y él ya quería la número 10. Por si Messi no volvía. Obviamente hoy tendrá que replantearse otra necesidad. El jugador va a tener ficha de primera división y automáticamente el Barcelona hizo algo que legalmente no está permitido. Le extendió la cláusula unilateral. Lo de unilateral sí puede hacerlo por el contrato. Hasta 2024 el jugador, 400 millones la cláusula. Pero de acuerdo a las leyes, él es menor de edad y no puede firmar contratos con tan larga extensión. Así que, por lo tanto, eso está como en la nebulosa. Todavía no está muy claro. Yo no compro el Ansu Fati que vende la prensa española, José, y el mundo del fútbol como el nuevo Messi o el jugador que, como dijo hoy el señor Tebas, va a ser el franquicia de la Liga de España. Por favor.
Hay que llevarlo de a poco. Si es así como usted me lo pinta, yo, ¿sabe qué valoro, Elmer? La personalidad, porque si yo soy un canterano, se va a decir, lo que menos quiero es tener la 10, porque automáticamente hay mucha gente que me va a asociar con Messi, hay mucha gente que me va a pedir lo que ofrecía Messi, me parece que eso termina siendo un peso para cualquier futbolista. Si usted analiza el Real Madrid, Elmer, hay una maldición con la número 10, salvo Modric en los últimos años que se ha redimido un poquito. El jugador que vestía la 10 en el Real Madrid lo costaba muchísimo.
Complicadito.
Le costaba mucho porque son de esos números que pesan, ¿no? En el fútbol tenemos esa idea de que el que tiene la 10 es el mejor del equipo. El que tiene la 10 tiene que ser el jugador que marque la diferencia. Y más si hablamos de un Barcelona, de un Real Madrid, más si hablamos de un Barcelona de la época presente, que cuando hablamos del Barça es hablar de Messi, cuando hablamos de Messi es hablar de la número 10. Ansu Fati va dando pasos hacia adelante. Me parece que es un tipo muy correcto, muy profesional por lo que leo, muy enfocado en lo que quiere hacer, pero hay que llevarlo de a poco, Elmer. Usted lo decía, el rival es un rival que no tiene peso. Ansu Fati tiene nada más 17 años, todavía no es un titular indiscutido en el Barcelona, pero bien Luis Enrique, que tuvo la personalidad para convocarlo, para darle minutos en el juego anterior, para ponerlo de titular contra Ucrania, y ahí va el muchacho respondiendo.
Claro, José, lo otro que también me parece es Luis Enrique también. Luis Enrique puede ser una muy buena influencia por las características que tiene el jugador, puede potenciarlo como lo hizo el otro día. Me parece que eso le puede venir bien al futbolista. Veremos en Barcelona con Ronald Koeman y su sistema y su forma de fútbol cómo le va. Yo reitero, sobre el proyecto de Koeman, yo tengo mis dudas.
Elmer, bueno, estamos llegando al final de esta emisión digital de Jorge Ramos y su banda. Algo que se le haya quedado en el tintero, algo que quiera comentar. Ya me acordé antes, nuestro compañero Mauricio Rivas, en El Salvador, publicó este fin de semana que es prácticamente un hecho que la fecha FIFA de noviembre en CONCACAF también se va a cancelar.
Es correcto. Las condiciones no están dadas por la pandemia y por las condiciones que tienen algunos países, casi la gran mayoría, por la restricción de vuelos. Eso no permitiría, José, el hecho de poder tener el traslado y la facilidad para moverse. Así que esa es la principal razón por la cual noviembre se descartaría para CONCACAF.
Perfecto, y usted me decía que tenía algo más,
sí,
¿no? Lo dejo.
Lo de Lautaro, José. Barcelona volvió a levantar el teléfono y le volvió a dar vida al tema Lautaro Martínez, el cual se convierte en una prioridad ahora con toda esta salida de futbolistas, como contaba, lo de Umtiti, lo de Vidal, lo de Luis Suárez, lo de Todibor y Rafinha, que son los 5 jugadores que van a dejar algo de plata al equipo. Y de esa plata, obviamente, esperan pagar lo del tema de Lautaro.
Esas noticias las vamos a seguir mañana en Jorge Ramos y su banda. Regresamos a la pantalla de ESPN Deportes, pero como todos los días, siempre tendremos presencia en las plataformas digitales de ESPN. En nombre de todo el equipo, en nombre de Elmer Polanco, les decimos muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana aquí en Jorge Ramos y su banda.